Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este miércoles, día 11 de mayo. Os saluda quien os habla, Ada Romero. Te acompañaré hasta la 1 y entre la 1 y 20 y las 2 para contarte todo lo que te interesa, todo lo que sucede aquí en estos municipios más cercanos, en estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Nos centraremos en cuatro asuntos fundamentales, además de ir salpicando, bueno, pues con las noticias más relevantes de la jornada, este magazine. Y es que la Xunta de Galicia, a través de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, la conocida como APLU, será la encargada de velar por el uso correcto del territorio y la protección del paisaje en diferentes ayuntamientos, también en el concello de Valdoviño, porque la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, en funciones, Ángeles Vázquez, conjuntamente con el alcalde de este concello, firmaron esta semana, bueno, pues esas competencias. Son 93 ya las administraciones gallegas que están adheridas a la agencia y concretamente 32 aquí en nuestra provincia de A Coruña. En virtud de estos convenios, los ayuntamientos ceden las competencias municipales de inspección, supervisión, sanción y restablecimiento de la legalidad urbanística relativas a las obras que se ejecutan sin licencia, que son muchas, en suelo rústico o no urbanizable, suelo urbanizable o apto mientras no sea aprobado el correspondiente planeamiento de desarrollo. Hoy hablaremos con el responsable de esta agencia y comentaremos también las infracciones urbanísticas más habituales. Será Jacobo Hortas el que nos acompañe. Además, también nos acercaremos al Instituto Galego de Cirugía Ocular, con sede aquí en Ferrol, en donde su directora y oftalmóloga Ana González nos comentará las ventajas que tienen las lentes trifocales, que con una sencilla operación prometen mejorar los problemas de visión en el caso de cataratas o presbicia y prescindir de las gafas. También nos adelantaremos al Día Internacional de Enfermedades, ya no poco conocidas, sino emergentes y propias de nuestros tiempos del siglo XXI, la sensibilidad química múltiple, la electrohipersensibilidad o la encefalomielitis miálgica. Mañana habrá una concentración delante del arquitecto Marcide a cargo de personas que padecen estas dolencias y que exigen mayor investigación, atención y formación de los profesionales. Aseguran que se sienten desamparados. Explicaremos cada una de estas patologías y nos adelantaremos a la celebración este próximo fin de semana de dos eventos que reunirán lo mejor de la música y de la gastronomía de las localidades que forman parte del Eixo Atlántico, es decir, municipios de Galicia y del norte de Portugal. La responsable de turismo de Ferrol, Maite Deus, nos contará los detalles de la sexta feira turística Expocidades y de la séptima mostra musical. En el capítulo estrictamente informativo te cuento que esta mañana el responsable de tráfico de Ferrol ha presentado la programación de la Semana de la Seguridad Vial, que también el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha visitado las instalaciones de la planta regasificadora Reganosa en Mugardos y que la delegada territorial de la Xunta en Ferrol han acudido a la presentación conjuntamente con el alcalde del Campeonato de Surf Cabreiro A Junior Pro Ferrol 2022 que se está celebrando en la playa de Doniños y del que tendremos tiempo a hablar en el avance de deportes. También te cuento en el ámbito de sucesos que operarios del Ayuntamiento de Aspontes localizaron antes de ayer por la tarde, cuando realizaban trabajos para plantar árboles en el interior del cementerio municipal, un saco plástico en cuyo interior se localizaron varios huesos humanos. Fuentes municipales trasladaron que el hallazgo se produjo cuando un operario que manejaba una pala mecánica, se percató de la presencia de un saco en el momento que desarrollaba estos trabajos. Una vez en la zona, los agentes locales comunicaron la situación a la Guardia Civil y a la Policía Nacional y reclamaron a estos la presencia de un forense judicial para determinar si se trataba de huesos humanos o de otro tipo. Se estimó que eran de origen humano y por eso se los llevaron para analizar, para saber si son de una o varias personas y para realizar una investigación a partir de los datos obtenidos. Y la Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de Cariño como presuntos autores del robo de diferente material en las instalaciones de parques eólicos ubicados en Aspontes y Cedeira. Los hechos ocurrieron tras recibirse dos denuncias por la comisión de sendos robos de manguera de cable de cobre en la instalación eléctrica de aerogeneradores ubicados ubicados en los parques eólicos de nuestra comarca. Y el joven de Aspontes, herido el pasado viernes en la explosión del Hotel Saratoga en La Habana, en Cuba, nos comentan que evoluciona favorablemente de sus heridas, dentro de la gravedad, mientras continúan los trámites para repatriar a la fallecida en este suceso. El herido continúa ingresado en el hospital en estado grave, aunque informan que su evolución es favorable. Los familiares ya se han trasladado a Cuba, donde están en contacto continuo con la embajada para ponerse a su disposición para lo que necesiten. Y una vecina de Pontedeume entregó ayer martes, día 10 de mayo, a la Guardia Civil una vasija romana que llevaba en su poder nada más y nada menos que un año, tras comunicarle un conocido la importancia histórica de esta pieza. Fue entonces cuando la mujer se puso en contacto con la Guardia Civil y les entregó la pieza para su recepción y custodia hasta entregarla a patrimonio. Volvemos aquí a la ciudad departamental porque el Grupo Popular ha denunciado que el Rural lleva 9 meses sin desbroces y Amato consideran que no le importa que los vecinos tengan que hacer estos trabajos. Tachan al alcalde de Ferrolano de falta de interés por el Rural y consideran que es una vergüenza que los vecinos pagan impuestos igual que en la zona urbana y que, sin embargo, están olvidados y dicen ninguneados por este gobierno. En el último apartado vamos a hablar también de las banderas azules. Tan solo 4 playas de Ferrol, las únicas en toda la comarca, lucirán este próximo verano la distinción de bandera azul. Concretamente serán los Arenales de Doniños, Esmelle, Sanxurxo y A Fragata. Esta distinción garantiza que estas playas cuentan con una buena calidad en sus aguas y que además ofrecen ciertos servicios, tanto a bañistas como a usuarios. En el caso de Valdoviño, hace años que no cuenta con esta distinción y por segundo año consecutivo la playa del Lago de Aspontes también contará con la misma. La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor es la encargada de conceder estas banderas azules. Echamos un vistazo también al tiempo que nos acompañará durante las próximas horas. Hoy, al contrario que ayer, a las nubes les cuesta un poquito más retirarse. Tenemos nubes y claros y una temperatura de 18 grados. Lo que sucederá en las próximas horas nos lo cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia, a los que a continuación les damos y les saludamos para que nos cuenten, bueno, pues todos los detalles de lo que sucederá en los próximos minutos, en las próximas horas aquí en nuestras comarcas. Saúdos.
Que tal, bos días? Hoxe en Ferrol e na súa comarca non se esperan cambios na situación meteorolóxica, unha xornada moi semellante a donte que comeza con esas brétemas sobre o mar, esas brumas de primeiras horas da mañán que pouco a pouco se irán rompendo para quedar a partir do mediodía e pola tarde con alternancia de nubes e claros. Os ventos soprarán frouxos de compoñente norte e as temperaturas tampouco cambian demasiado. Tivemos esta pasada madrugada en Ferrol unha mínima de 12 graus e a máxima hoxe quedará arredor dos 20 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y en el tráfico se circula con normalidad en las carreteras y viales de nuestras comarcas. No hemos tenido constancia de ningún accidente por el momento. Esperamos que siga así el resto de la jornada. Como siempre, es una información que viene de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, en donde están los muebles en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, ambas en Ortigueira.
Es un monte madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Ven a Dino Jara Hombre y te mostraremos la nueva colección Primavera-Verano. ¿Tienes algún evento? En Dino Jara te asesoramos para que nuestras marcas de calidad te hagan sentir como solo tú te mereces. Marcas como Meyer, Pierre Cardin, Charmat, Carlos Córdoba y muchas más. Dino Jara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba número 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Seguramente moitos de vostedes atoparíanse, bueno, pois con diferentes problemáticas, sobre todo cando se vai a comprar un terreo ou cando se quere urbanizar, cando se quere consultar, bueno, pois o estado no que se encontra, no que se atopa un solar. Existe aquí en Galicia a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, un instrumento organizativo en colaboración coa Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e tamén coa colaboración dos concellos para mellorar un poquinho todo isto, a calidade da ordenación urbanística e poñela ao servizo de todos os cidadáns. Chámase a PLU e ao frente da mesma está o señor Jacobo Hortas. Benvido, boa tarde.
Boa tarde, moi boas, moitas gracias.
O solo, o chan, o noso territorio é un recurso, bueno, pois natural escaso, non renovable, moi valioso, que dá soporte a esos asentamentos, como nosotros como poboación, aos centros de producción, a todas as actividades humanas. Temos dereito un poquinho, bueno, pois a saber e utilizar correctamente estes recursos. Cales son as funcións, así un pouco a grosso modo, que ten atribuídas esta axencia?
Bueno, pues moitas gracias. Bueno, pois en primeiro lugar nos exercemos competencias nun ámbito moi importante da nosa comunidade autónoma, que casi é o 93% do noso territorio, que o terreo que está clasificado polo planeamento como solo rústico, donde nos exercemos unhas competencias directas, ¿no? Estamos a falar de que en todo ese territorio inmenso, 93%, a Lei do Solo de Galicia permite unha serie de actividades e usos. Temos unha legislación pois dinámica que trata de poñer en valor ese solo rústico, pero hai certas actividades e obras que non se poden realizar, como pode ser os usos residenciais, ¿no? Uh-huh. Co cal nos aí temos unha labor de inspección pois moi importante vixiando que en ese territorio non se executen obras que son contrarias ao noso ordenamento urbanístico, uh-huh. entre as que sobresaen sobre todo as construcións residenciais e construcións tamén de tipo industrial.
Porque un 93% do territorio é moito porcentaxe, é dicir, cando pode cambiar isto? Porque cada vez é maior o interese tamén das persoas de acudir a estes ámbitos rurais, a facerse esas vivendas unifamiliares. Cando cambian estes usos? Cando cambia o plan urbanístico de cada concello, do que tamén depende, non?
Sí, efectivamente, o solo está clasificado en 4 tipologías de solo, que son solo urbano, solo de núcleo rural, urbanizable e rústico, ¿no? A clasificación do solo depende do planeamento xeral de cada concello, e cando se revisa ese planeamento xeral, cando se pode, bueno, pois dilucidar as clasificacións do solo de todo o termo municipal, non en unha clasificación que obedezca únicamente os desexos do concello, porque hai moitas administracións implicadas no territorio, dende costas, estradas, tamén AENA, que ten incidencias en servidumes aeronáuticas, cultura, cocal. Hai moitos terreos que xa ten unha protección especial e unha protección rústica por incidencia da legislación sectorial. En outros casos, si hai unha posibilidade de actuación por parte dos concellos para que esos concellos medren e poidan pois habilitar máis zonas urbanas ou de núcleo rural ou urbanizables onde poidan pois ampliarse usos residenciais, productivos ou industriais, ¿no?
Señor Hortas, cales son as infraccións urbanísticas máis graves dentro deste chan rústico, dentro deste solo rústico? Porque, bueno, pois habitualmente aquí en Galicia, bueno, comprase un solar ou comprase un terreo, bueno, pois xa sabe, comezase a facer así sen moito permiso, sen nada, e acabamos cunha construción que non está legalizada neste tipo de chan. Cales son as infraccións urbanísticas máis graves que se producen na nosa comunidade?
As máis graves, segundo a nosa legislación, pois son todas aquelas obras, actividades realizadas no solo rústico que están prohibidas polo noso ordenamento xurídico, non? Entre eles, pois, a construcción dunha vivenda ou de unha tipoloxía residencial en solo rústico. Eso é unha infracción urbanística moi grave e que está tipificada con unha sanción que pode chegar a 1 millón de euros, non?
Sanción e derribo.
Sanción e derribo, sí. Por un lado estaría a reposición da legalidade ca demolición da construcción e, aparte, habría un expediente sancionador que, bueno, podería finalizar con unha sanción importante. Tamén é certo que no noso caso a legislación contempla unha serie de bonificacións para aqueles supostos nos que o interesado recoñece a culpabilidade na execución desa construcción. Ao final, pois, ten unha sanción, pois, máis favorable aos seus intereses, non? Logo tamén temos outras infraccións moi graves, como é a construcción de edificacións en terreos reservados polo planeamento para zonas verdes, espacios libres, viarios, ou a demolición de bens inmobles que están catalogados polo planeamento como bens protexidos, non? Uh-huh. Temos un amplo abanico, pero o que digamos que nos temos máis encima da mesa son obras e actividades realizadas en solo rústico que están prohibidas pola nosa legislación, prioritariamente usos residenciais, aunque a lei contempla dous excepcións a uso residencial. Por un lado, aquelas construccións que levan xa feitas antes do ano 1975, que as consideramos como edificacións de carácter tradicional, incluso poden facerse certas obras tamén de ampliación de volumen, tamén construccións residenciais vinculadas a explotacións agrícolas ou ganaderas, ¿no? Con moitas condicións que están tasadas pola nosa legislación.
Señor Bortas, o máis inteligente é consultar, non? Como podemos facelo? Como poden facer os cidadáns?
Dende logo, porque a lei habilita xa un mecanismo directo cos concellos, non? Os concellos teñen a obriga de responder por escrito a calquera cidadán de o que se pode facer ou non se pode facer en cada parcela ou solar, non? Esa información é unha información que o cidadán pode cotexar directamente co concello onde este emplazada a parcela, que o concello está, pois, obrigado a dar unha resposta por escrito ao interesado. En esa resposta, o interesado sabe saber perfectamente se o terreno é apto para urbanizar ou ten algún réxime de protección que imposibilita esa construcción, ¿no? Despois, ademais, pois tamén hai que recordar que recentemente a Xunta de Galicia ha posto en funcionamento a Xunta Consultiva en materia de ordenación do territorio e urbanismo, que un organismo que, entre outras funcións, vai prestar asesoramento a todos os concellos de Galicia e que vai resolver tamén as dúbidas que teñan os concellos de Galicia en relación cos usos e actividades no solo, e tamén con outras actividades vinculadas ao urbanismo, como pode ser o planeamento e a xestión urbanística.
De acordo. Pois, señor Jacobo Horta, responsable desta PLU, desta Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, graciñas por darnos todos estes datos. Saúdos.
Moi ben, gracias a vos.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
¿Sabes que realizar un chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud? En el Hospital Rivera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981 31 25 00 o en www.riverasalud.es/juan-cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera. Somos Salud Responsable.
Y saludamos ahora a los oyentes que también nos sintonizáis a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. En los próximos minutos vamos a detallaros las noticias más destacadas de esta jornada de miércoles, día 11 de mayo. Y lo hacemos con nuestro compañero Javier García, que ya está en estos micrófonos, porque después del trágico suceso de esa explosión que vivió el Hotel Saratoga en La Habana, Cuba, con el fallecimiento de una mujer pontesa y su marido herido, hay novedades. Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues efectivamente el delegado del Gobierno, José Miñones, se ha desplazado hoy a la planta de Reganosa para conocer allí también los proyectos y las iniciativas que tiene en marcha la empresa energética. Allí también era interpelado sobre la última hora y Miñones aseguraba que durante el día de mañana previsiblemente va a llegar aquí a España, a Galicia concretamente, el cuerpo sin vida de esa joven que fallecía el pasado viernes en ese trágico incidente registrado en el Hotel Saratoga, en plena Habana, en Cuba. También ha destacado Miñones que hay un contacto directo entre la Embajada de España en Cuba con los familiares y, en el caso del herido, también un joven pontés, en este caso de 30 años, pues ha destacado que el objetivo es que también pueda venir lo más rápidamente posible para España. En este caso ha sido más cauto, ha dicho que posiblemente la próxima semana o la siguiente más todavía, dice que va evolucionando dentro de la gravedad, pero que lo que sí ha confirmado Miñones, no ha dicho una hora concreta, es que durante el día de mañana va a llegar aquí sí los restos mortales de esa joven.
Bueno, y también en Pontedeume se encontró una vasija romana que una vecina de este municipio tenía en su casa desde hace un año.
Sí, efectivamente, la mujer tenía esa vasija romana desde hace un año, pero bueno, pues alguien, un conocido, le dijo que tendría esa vasija, podía tener un valor importante, y decidió, bueno, pues ponerse en contacto con la Guardia Civil de Pontedeume, entregar esa vasija para que los responsables de patrimonio se hagan cargo, para también conocer un poco su procedencia, su edad, de qué época puede datar, y también, bueno, pues que pase a formar parte del patrimonio público. En lo que se refiere también a la Guardia Civil, pero en este caso ya un hecho más peor, es que han detenido a dos vecinos de Cariño acusados de robar cable eléctrico en parques eólicos situados en los municipios de Cedeira y Aspontes. Además, las dos detenidos tenían conocimientos en este caso, en este ámbito, porque eran conscientes de cómo tenían que operar para poder retirar ese cable y no resultar dañados. También se les fue incautado diverso material para realizar estas funciones en un control que realizaba la Guardia Civil de San Sadurniño. En uno de los robos realizados, una de las empresas valoró en 15.000 euros el material sustraído. Y en lo que se refiere a otros asuntos de la actualidad en el ámbito del coronavirus, bueno, pues ligero descenso del número de casos activos, 7 menos que ayer. El número de hospitalizados baja considerablemente, 6 personas menos, pero tenemos un total de 71 personas, 69 en planta y 2 en la unidad de cuidados intensivos. De estos, 59 están en el Hospital Arquitecto Marcide, en la planta, 2 en la UCI y 10 también los tenemos en el Hospital Rivera Juan Cardona. Y también ya conocemos las banderas azules que van a ondear este verano en nuestras playas. Son las 4 banderas azules que vamos a tener en nuestra comarca en lo que son playas de costa. Van a estar todas ellas en las playas de Ferrol, las mismas playas que ya dispusieron ya contaron con este distintivo el pasado verano, como son las playas de
Toniños,
Esmelles, San Jorge
y
Fragata, efectivamente. Y además, por segundo año consecutivo, también va a contar con esta distinción el lago de Aspontes, un lago en el donde el ayuntamiento pues siempre está muy pendiente de lo que pueda acontecer, lo está cuidando, y por eso de alguna forma también va a contar con esta distinción.
Y Valdoviño, que bueno, pues era también habitual que contase con estas banderas azules por segundo año, incluso más años que sí, no sí. Cuenta con esta distinción.
Sí, el ayuntamiento ya no se presenta incluso a la convocatoria, dice que mantener esa bandera, bueno, pues hay zonas que es muy complicado de las exigencias que le reclaman, dicen que prefieren mantener las playas en un buen estado y renunciar a esa distinción, porque hay que recordar que Valdoviño, por ejemplo, llegó a tener hasta 4 distinciones de esa playa, en Afrouxeira, en Meirás, Pantín y Villarrube, y hace unos años que ya no opta precisamente a esa distinción.
Y un último apunte, el Colegio Oficial de Arquitectura Técnica de A Coruña, que preside Roberto Medín en Gulla, dice que la falta de materiales y la mano de obra cualificada está afectando a las obras de rehabilitación y construcción aquí en la ciudad de Ferrol y en nuestra nuestras comarcas.
Sí, sobre todo dicen que se está notando en los últimos meses, sobre todo ellos lo notan en el número de visados que se presentan para poder realizar esas obras, y también piden, en este caso las administraciones, que tengan en cuenta también un poco el encarecimiento de los materiales, sobre todo a la hora de finalizar determinadas actuaciones, y también que se lleve a cabo una revisión de los precios, porque una cosa es el precio con el que se licitaron muchas de ellas y otra el que tienen ahora mismo los materiales.
Gracias, Javier. Estas y otras noticias podéis ampliarlas también en nuestra página web y escucharemos las voces de los diferentes protagonistas en ese informativo Mediodía COPE Ferrol a partir de las 2:20 de la tarde. Es tiempo ahora de irnos a los deportes. Deportes que empezamos, por ejemplo, hoy con el surf, porque tanto el alcalde de Ferrol, aficionado a este deporte, la delegada territorial de la Xunta en la ciudad, Martina Neiros, han acudido a la presentación del campeonato de surf Cabreiroa Junior Pro Ferrol, que se está disputando Santi Rey en la playa de Doniños. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues el lunes iban a celebrarse unos trails, no se celebraron, se celebraron ayer porque tampoco había demasiadas buenas condiciones de olas, hoy sí que las hay y ha comenzado esa competición con más de 230 surfistas procedentes de toda Europa que se dan cita en el Arenal de Doniños, una competición que va a llegar hasta el próximo domingo. Ayer se decidieron pues los cuatro gallegos invitados con esa plaza de wildcard que les dieron tras ganar los trails, que han sido Daniel Alonso y Lucía Martínez en el apartado femenino y Manel Fernández y Sebas Van Monden en el apartado masculino, pues se van a medir con los mejores juniors de Europa en esas categorías y de ello vamos a hablar en el programa. Vamos a tener hoy al coordinador del evento, a Andrés Otero, para que nos hable de cómo afrontan esta semana de trabajo intensa y de olas que van a tener allí en el Arenal de Doniños. También destacar que hoy hay un partido aplazado de la segunda división femenina de fútbol sala entre el Valdetires, bueno, mejor dicho, el Ourense en Viaria B y el Valdetires, porque se juega en Ourense a partir de las 9 de la noche en el pabellón de Remedios y veremos a ver si se juega, porque han intentado jugar hasta 4 veces estos equipos, en tanto el partido de ida como el de vuelta, y siempre por COVID nunca se ha podido jugar. Tienen los dos pendientes, este será hoy y el día 17, el día el festivo de las letras gallegas, está previsto que sea el partido de Ferrol si no hay ninguna novedad. Esperemos que hoy gane el Valdetires, aunque realmente ya no tiene ninguna opción de estar arriba y solo pues ahora el honor de ganar estos partidos que le restan hasta finalizar la temporada. Y por cierto que este fin de semana hay un derbi entre Valdetires y Afervenza. Y también pues hablaremos del Racing. Ya hay muchas especulaciones de dónde se va a jugar. Todo parece indicar que el primer partido del playoff se va a jugar en Amalata. Todo depende de las necesidades de entradas que quiera cada uno de los equipos y también pendiente de quién puede ser el rival en el otro grupo, porque hay hasta 9 equipos candidatos a ser cuarto y quinto, muchísima igualdad en el grupo segundo, y el Racing, pues que quiere este domingo pues seguir dando pasos, incluso para tratar de alcanzar al Deportivo en el segundo puesto de la tabla, que solo lo tiene a 3 puntos, en el partido que va a disputar ante el Bilbao Athletic, del que hoy también hablaremos en nuestro espacio a partir de las 3:30 de la tarde. Y también pues hablaremos de esa campaña de abonados que sacó ayer el Basi Ferrol, una campaña de abonados que se puede hacer desde ayer y hasta que acabe las vacaciones escolares, hasta que empiecen las vacaciones escolares en esa primera fase de la campaña, y una campaña que espera pues al menos mantener la masa social que tenía el club la pasada temporada. De todo ello hablaremos entre las 3:30 y las 4 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi, te esperaremos a esa hora aquí en esta misma sintonía de COPE Ferrol.
Tanatorio San Lorenzo. Información muy importante. Sea cual sea su seguro de decesos, usted tiene derecho, si así lo decide, a solicitar y exigir a su compañía la realización de servicio de deceso en las instalaciones de Tanatorio San Lorenzo. Si encuentra cualquier tipo de dificultad o impedimento, puede llamar directamente al 981-330950 y en Tanatorio San Lorenzo realizamos el servicio y solucionamos con su aseguradora. Tanatorio San Lorenzo. Instalaciones de primer nivel a las que usted tiene derecho, sea cual sea su compañía de seguros. Llame al 981-330950 7 días 24 horas y en Tanatorio San Lorenzo nos ocupamos de todo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre estamos a su lado.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Retomamos esta sintonía de la cadena COPE Ferrol y abrimos el espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá. El espacio en el que durante 15 minutos puedes opinar de los temas que te preocupan, como llamándonos al 981 33 3105 o marcando el teléfono de participación ciudadana, mandando un mensaje de audio o de texto al WhatsApp 687-968291. WhatsApp Ciudadano de COPE Ferrol 687-968291. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, pensando lo que está ocurriendo en Ucrania. Eso es increíble que pase en el mundo. Ahora después hay otra cosa. Están apareciendo aquí en la zona de Ferrol gente mayor que muere solo, oiga, por no llevarles un trozo de pan. Tenemos la eutanasia, que eso es una aberración de la humanidad. Tenemos el aborto infantil. Una chica de 16 años que no hace falta que le pida permiso a sus padres para abortar. Tenemos los espías. Tenemos incompetentes sin valoración alguna llevando nuestro destino. Señores, hay que empezar a poner el rumbo en donde tiene que ser, ¿eh? Y es más, si no se toma una medida en los ancianos, que es el que enseña, el anciano es el que sabe. No es que sea analfabeto, es que son otros tiempos. Hay mucho listo que no saben dónde está, incluso en la medicina. Buenos días.
Pues ahí queda esta opinión. Muchísimas gracias. Seguimos 981-33-3105. Es el teléfono de participación de Usted Dirá. Hace unos minutitos, en esa primera parte de este programa, hemos hablado con el responsable de esa Agencia de Protección de Legalidad Urbanística, un elemento organizativo, un instrumento organizativo que pone en marcha la Consellería de Medio Ambiente. ¿Para qué? Pues para vigilar urbanísticamente y, sobre todo, ver cómo en esos suelos rústicos y zonas no urbanizables no se construyen nada que no sea legal, es decir, en estos suelos donde no se puede construir. Son los ayuntamientos los encargados de dar toda esta información y esta APLU, esta agencia, tiene la obligación de detectar estas infracciones urbanísticas graves. Si conocéis algún caso, si os ha sucedido algo similar, nos lo podéis contar en el 981-33-3105. Son muchas a veces las órdenes de derribo de construcciones en este tipo de suelos, que son el 93% del suelo que se vigila esta Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística. También te cuento más asuntos en el ámbito de los sucesos, y es que fueron detenidos dos vecinos de Cariño, acusados de robar cable eléctrico en parques eólicos, en Cedeira y en Aspontes. Un total de 720 metros y diferentes herramientas para su corte. Y también una noticia curiosa, porque una vecina de Ponte de Hume, que atesoraba en su domicilio una vasija romana, desde hace un año la ha entregado a la Guardia Civil. Comunicó su posesión tras saber por un conocido la posible importancia que podía tener esta pieza, que podría datar, de la época romana. Es la 1:24 de este miércoles, día 11 de mayo, y estamos en Usted Dirá, el teléfono de participación 981-33-3105 y el WhatsApp 687-968291. Nos llega precisamente un mensaje de un oyente que dice esto: Ayuntamiento de Ferrol, en especial me dirijo a las funcionarias. No toda la culpa la tiene el alcalde, porque ya pasaron de todos los partidos y no mejoramos, sobre todo el área de urbanismo. No hay manera de que atiendan ni que cojan el teléfono. Gracias, COPE. Pues gracias a usted también por manifestarnos esta opinión. Seguimos.
Vive el exterior en Aguilar porque Aguilar es jardín. Barbacoas, cortacésped, cenadores, desbrozadoras, muebles, jardín. ¿Dónde comprar? En Aguilar.
Usted dirá 981-33-3105. También hablamos de las banderas azules, aquellas que demuestran, bueno, pues un poco el potencial de las playas que tenemos en nuestro entorno, la calidad de sus aguas y los servicios que ofrecen. Tan solo 4 playas de Ferrol lucirán este distintivo durante este próximo verano, conjuntamente también con el lago de Aspontes. Se trata de las playas de Doniños, Esmelles, Anxurxo y Afragata. Se quedan sin estas insignias las playas del Ayuntamiento de Valdoviño, que llevan años ya sin lucirlas, dicen desde el concello, por la dificultad de cumplir todos estos requisitos. ¿Cuál es la mejor playa para vosotros de nuestro entorno? ¿Luzca o no esta bandera azul? 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá y solicitamos, bueno, pues tu opinión sobre la que consideras la mejor playa de nuestro entorno. Te cuento también cómo estamos en la situación de la pandemia sanitaria. Hay un total de 1.151 casos activos, 7 menos que los comunicados en las últimas 24 horas. Y todavía tenemos una cifra elevada de personas ingresadas, un total de 71, 59 en la planta del Hospital Arquitecto Marcide y 2 en la unidad de cuidados intensivos. Otros 10 también están derivados al Hospital Rivera Juan Cardona. Se han localizado 108 nuevos positivos en las últimas horas y han recibido el alta un total de 116 personas. Y bueno, pues te voy contando más noticias para que puedas ir opinando sobre las mismas. La falta de materiales, no sé si te ha pasado, y de mano de obra cualificada ha frenado el crecimiento de la construcción y la de la rehabilitación en Ferrol y alrededores. Así lo ha comunicado el presidente del Colegio Oficial de Arquitectura Técnica de A Coruña, que pide a las administraciones ampliar los plazos de ejecución y entrega de obras, así como revisión de precios, para que, bueno, pues esta tendencia a la alta que teníamos aquí en la rehabilitación en la ciudad de Ferrol siga de la misma manera. 1 y 26, 981-33-3105. El teléfono también para mandarnos tu WhatsApp es el 687-96-8291. Vamos con una intervención. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Estamos hablando ahora del tema de las banderas azules.
Sí.
Entre otras cosas, también estuve viendo estos días que hay dificultad para conseguir socorristas. Quizás que las playas no tengan banderas azules y que no haya socorristas, o que la gente no quiere ir socorrista, tendrá que ver con lo poco que los gobiernos de cada concello que tienen, bueno, costa, dedican un poco, piensan que lo de la playa totalmente son dos meses de verano nada más, no hace falta mucha inversión. Pues mentira. Si la playa estuviera bien todo invertido y bien con baños y bien con accesos y bien con parkings y tal, la playa llevaría gente incluso hasta en invierno, no a tomar el sol, pero sí a pasear y todo esto. Y en cuanto a los socorristas, que vi la noticia en la prensa, pues algo parecido. Tú no puedes decirle a un chaval que si quiere ir de socorrista y hacer unas pruebas para que esté allí 3 meses, con unos contratos precarios y con una cantidad de dinero por jugarse ellos la vida para salvarlas de otros, pues también precario. Yo creo que va por ahí un poco el tema. Gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias también por esta opinión sobre las playas de nuestro entorno, sobre las exigencias que también tiene, bueno, pues la entidad encargada de facilitar estas banderas azules, que concretamente es la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor. Bueno, reconocen el trabajo que se viene realizando, la calidad de las aguas, los servicios para los bañistas y usuarios, y bueno, pues han determinado esto. Son un total de 122 en toda Galicia, y aquí recordemos 4 en Doniños, Esmelle, Sanxurxo y Afragata. ¿Para ti cuál es la mejor playa, o que debería de contar con este distintivo y no lo tiene? O si piensas que por tener estas banderas azules son playas mejores o peores que otras a las que acudís frecuentemente. 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Things are... Leo una opinión a través del WhatsApp, dice un oyente: admiro al señor Caínzos, pues mira por las personas mayores solitarias y encima le recriminan y se meten con él. Es la voz de la sabiduría. Me dice, bueno, bienvenida de nuevo, Ada, pues muchas gracias. Y dice otro oyente: totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir el señor Caínzos, se perdieron totalmente los valores. El remedio lo tenemos en nuestras manos a la hora de votar. Esto no es libertad, sino libertinaje. Y conforma las playas, dice otro: la mejor playa para mí es Valdoviño, con diferencia sobre las demás. Un saludo. Bueno, pues Valdoviño hace ya muchos años que no cuenta este distintivo, precisamente, bueno, pues por la dificultad que argumentaban desde el ayuntamiento de cumplir las diferentes, bueno, pues los diferentes requisitos. Dice un oyente, conforme a la última llamada: este señor se olvida que las playas pertenecen a costas, no a los concellos, y las banderas azules no son más que un negocio de un ente privado que la gente se cree que significan algo. Bueno, pues se miden unos parámetros y a partir de ahí esta agencia, concretamente esta Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, pues decide estas banderas azules, lo que les da también un cierto reconocimiento, y unas ciertas visitas año tras año. Lucir una bandera azul, la verdad es que está, bueno, pues bien visto, más que al contrario. Es la 1:31. Nosotros seguiremos, todavía nos queda tiempo, de usted dirá, si queréis participar en el 981-33-3105, pero seguiremos hasta las 2 de la tarde para hablar de diferentes cuestiones. Una de ellas va a ser, bueno, pues toda la actividad que va a comprender la ciudad de Ferrol este próximo fin de semana, desde el viernes día 13 hasta el domingo día 15 de mayo. Expocidades y la muestra musical Do Eixo Atlántico. Tanto gastronomía como música se van a dar de la mano. Durante estos días la Plaza de Armas acogerá 31 casetas que estarán instaladas frente al ayuntamiento y que, bueno, pues se promoverán el turismo de proximidad a través de la gastronomía. Habrá degustaciones gastronómicas, cata de vinos, etcétera, etcétera. Y también la muestra musical que se va a llevar a cabo en el auditorio, en el Conservatorio de Música, con la participación de 39 solistas y 8 agrupaciones procedentes de diferentes municipios de Galicia y, lo dicho, del norte de Portugal, que forman parte de este Eixo Atlántico. No será lo único, porque nos adelantaremos también a la jornada de mañana. Se cumple el Día Internacional de la Sensibilidad Química Múltiple, la electrohipersensibilidad, la fibromialgia, la encefalomielitis miálgica y el síndrome de fatiga crónica. Mañana protagonizarán una concentración delante del Hospital Arquitecto Marcide y los afectados, los pacientes, piden sobre todo investigación, formación a los profesionales de la sanidad, médicos y unidades de referencia. Bueno, lo comentaremos después en el 97.9 hasta las 2 de la tarde. Nueva intervención, muy buenas.
Hola.
Hola, buenas tardes. Sí, cuéntanos.
Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Mire, si me podría informar de que no lo he cogido, el número de que del señor que está comprando leña.
De Mesía.
¿Eh?
De Maderas Mesía.
Pues creo, hasta creo que sí, que nunca lo he cogido. Cojo los tres primeros números, nada más. 669.
Bueno, llama a nuestros compañeros de la redacción y se lo facilitan, ¿vale? 981, tiene que llamar al mismo teléfono acabado en 2. 981,
en
2. Sí, 981-33-31-02.
02, muchas gracias.
Y se
gracias.
Lo facilitan, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Gracias, saludos, buenas tardes. Vale. Conforme a las playas, dice otro oyente en el WhatsApp: la zona entre San Jorge y Cobas, la zona de Esmelles, la mejor playa, y los accesos, la verdad es que están de auténtica pena. Y dice: ya se vieron banderas azules con publicidad y comercial, esto es un negocio más. Bueno, hasta aquí llega el tiempo de Usted Dirá, y lo dicho, seguimos con muchos más contenidos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Es un monte madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Os voy a hablar de una concentración, la que va a tener lugar mañana jueves a partir de las 12 del mediodía en Ferrol, concretamente delante del Hospital Arquitecto Marcide. Mañana se conmemora también el Día Internacional de la Sensibilidad Química Múltiple, también de la electrohipersensibilidad, la fibromialgia y encefalomielitis miálgica o síntoma de fatiga crónica. Se van a concentrar, bueno, pues a cargo de la SQM, es esa entidad a nivel estatal que pide un espacio libre de químicos y que también tiene una plataforma aquí en nuestra comunidad, en Galicia, la Plataforma Social Galega. Vamos a charlar a continuación con Gelis Soto Gómez, que es portavoz en Ferrol de esta entidad de la SQM en España. Gelis, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué es un poco a grandes rasgos lo que vais a reivindicar en la jornada de mañana jueves delante de ese Hospital Arquitecto Marcide? ¿Por qué no os sentís atendidos?
Sobre todo por el desconocimiento de los profesionales de la sanidad de estas patologías. Son desconocidas, por eso decimos que somos invisibles. No las conocen porque no nos forman. Ya no son enfermedades raras, son enfermedades emergentes y no tienen conocimientos. Entonces, no pueden tratar ni llevar a los enfermos porque no la conocen, ni siquiera la conocen. El personal de la sanidad no lo conoce, uh-huh. Poco.
Es por ello que pedís personal. También más investigación, más pedimos formación.
Sí, pedimos investigación y formación porque es que al no conocerla es que no hay tratamiento, no hay cura, no hay nada. Solo control ambiental que hacemos por nuestra cuenta y no hay nada. No hay ni siquiera mascarillas apropiadas para nosotros. Tenemos que buscarnos la vida. Uh-huh. De un lado, de otro, cuál va mejor. Y el que tolera las mascarillas, porque algunos ni eso toleran los materiales de las mascarillas.
Gelis, ¿cuál es la sensación cuando ustedes tienen síntomas y se acercan a esos centros hospitalarios o sanitarios?
A ver, la mayoría, pues, desconocen, la derivan al psiquiatra. Yo he tenido bastante suerte, a mí no me han derivado, pero la mayoría es que son derivados al psiquiatra porque por desconocimiento, ¿no?
No al psiquiatra. No,
al psiquiatra, sí. Algunos creen que son enfermedades psiquiátricas y son derivadas allí. Cuando es una enfermedad orgánica, emergente, adquirida, muy incapacitante, y la SQM, en este caso hablo de la SQM, y que vas perdiendo tolerancia a todos los químicos están en todo, en la mayoría de los productos que se usan, ¿no? En las comidas, por los pesticidas y en los jabones, en las cosas más básicas, todo contiene químicos, ¿no?
Bueno, el día a día, Gelis, por ejemplo, tuyo que padeces la SQM, tiene que ser una auténtica odisea, por lo que me cuentas.
Es una odisea, porque desde el momento que te enteras de lo que tienes, que encima no es conocida, no hay tratamientos, que pocos profesionales la conocen, que las conocen, vamos, tanto una como las otras tres, ¿no?
Pero hay protocolos de atención y existen médicos y unidades de referencia en otros lugares, entiendo.
Sí, hay, pero no te derivan porque problemas entre comunidades autónomas y yo misma fui derivada a Barcelona y me rechazaron, ¿no?, a Cataluña. Y bueno, mis médicos de aquí se preocuparon un poco de ver lo que era, de alguna idea tenían, pero poca. Es que no hay formación. Aquí en Galicia tenemos la fortuna de tener un protocolo de actuación para los enfermos de SQM. Tiene algún fallo, pero lo tenemos. Pero no se cumple siempre tampoco. Por ejemplo, en Ferrol se está cumpliendo bastante bien, pero no se cumple así en todos los hospitales de Galicia. Y en el respecto de España, ¿qué decirte? Hay un protocolo en Andalucía, pero solo para una comarca Bahía Bahía Cádiz La Janda, y después en Madrid solo para urgencias. Es vamos, es tremendo, ¿no? Porque cada vez son más, es una enfermedad emergente, cada vez afecta más, cada vez somos más. Mañana puede ser cualquiera, es que...
Claro. ¿Cuáles son un poco, digamos, los químicos de la sociedad actual que estamos rodeados de ellos, como tú bien decías, o esas nuevas tecnologías? Porque si hablamos de fibromialgia, de síndrome de fatiga crónica, de encefalomielitis miálgica, bueno, pues estamos hablando de una enfermedad que un poco más conocida, ¿no?, que afecta a muchos sistemas del cuerpo, que se pierde la capacidad para hacer las actividades habituales, pues muchísimas veces os confina incluso en la cama. Pero cuando hablamos de la SQM o de la electrohipersensibilidad, estamos hablando, pues como tú bien decías, de enfermedades emergentes. ¿Qué es lo que las está provocando?
Pues mirad, los químicos, es que son los químicos. Sales a la calle, vas a un supermercado, todo el mundo lleva colonias, desodorantes, hay ambientadores en todos los establecimientos que vamos a comprar. Cualquier producto que compras así comercialmente lleva químicos, la mayoría. Hay muy pocos que no lleven químicos.
Bueno, y el dineral. Entonces, que os tenéis que gastar también en estos productos, ¿no?
Sí, es que no, y que no tenemos ni prestaciones ni derechos como cualquier enfermo crónico, porque estas son enfermedades crónicas y no tenemos los mismos derechos. Al no tener tanto la fibromialgia como la encefalomielitis miálgica, que están reconocidas por la OMS, pero la sensibilidad química no.
¿Y la electronsensibilidad tampoco?
Tampoco.
Porque esta es una intolerancia del organismo frente a esos campos electromagnéticos,
sí, exactamente,
etcétera, ¿no?
Sí. Y bueno.
¿Cuáles son los síntomas que tenéis?
Mira, yo cada enfermo es diferente, ¿no? Pues algunos empiezan a reaccionar sobre la por la piel. Yo, por ejemplo, ante una exposición accidental, empiezo a reaccionar de forma respiratoria. Empiezo a tener dificultad respiratoria y me cuesta respirar, ¿no? Que me lleva al hospital. Y bueno, otros empiezan con la piel, otros con mareos, dolor de cabeza, se desmayan. Bueno, va afectando a todos los órganos, pues, del cuerpo y del organismo, y cada enfermo es diferente porque reacciona de manera distinta.
Claro. Claro. Bueno, Gelis, pues sirva esta concentración de mañana jueves delante de este Hospital Arquitecto Marcide en el Día Internacional de estas enfermedades para conseguir, pues eso, más investigación, formación, cumplimiento de los protocolos y esos derechos y prestaciones a los que tiene derecho cualquier enfermo crónico. Muchísimas gracias por contárnoslo.
Muchísimas gracias a ti, a vosotros. If you want me,
if you need me, I'm here. Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Si estáis buscando las mejores soluciones para los problemas de la vista, nos vamos a acercar y os vamos a recomendar el Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Fue fundado en el año 1994 por la oftalmóloga Ana González, a la que tenemos al otro lado del teléfono. Doctora, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantada de estar con vosotros otra vez.
El Instituto Gallego de Cirugía Ocular tiene diferentes sedes, pero las cirugías principales y todos los servicios de oftalmología en cuanto a operaciones están centrados en el número 26 de la calle de la Tierra. Vamos a hablar ahora de una solución como son las lentes intraoculares trifocales, que son capaces de enfocar a diferentes distancias y permiten corregir diferentes problemas como las cataratas y también la presbicia. Doctora, ¿cuál es un poco, bueno, pues el operatorio o la cirugía que se realiza para colocar estas lentes trifocales y cuáles son los pacientes susceptibles de poder tenerlas?
Bueno, pues mira, la cirugía es una cirugía indicada tanto en pacientes que tienen catarata, tanto avanzada como inicial, como en pacientes que sin catarata quieren eliminar, sobre todo a partir de los 50 años, sus defectos de graduación de lejos, de distancia intermedia y cerca. Estas lentes están dando una calidad visual muy importante y además permiten la casi independencia de la gafa. Entonces, ¿qué ocurre? Que los pacientes las están demandando cada vez más porque realmente tenemos una vida activa y lógicamente las gafas, sobre todo también con las mascarillas, pero aunque no las tengamos, las gafas son muy limitantes en muchos casos, sobre todo.
Bueno, permiten recuperar, claro, permiten recuperar un rango de visión óptico. Estamos hablando, bueno, de personas que tienen problemas de presbicia, también de cataratas, que tienen una edad mayor, pero también aquellas personas que ven mal de lejos, de cerca, que tienen que trabajar delante de un ordenador, también serían susceptibles de estas lentes.
Dependiendo de las características de su ojo, hay que dejar siempre perfectamente reflejado que tienen que ser ojos sanos, no tiene sentido ponerlas en ojos que tienen alguna patología diferente a la catarata o a la graduación de lejos, intermedio y cerca, o sea, la presbicia, tienen que ser ojos sanos y que no tengan ninguna otra problemática. Pero sí, hoy en día ya las operaciones de catarata que hacemos, la lente monofocal, que es la lente que poníamos anteriormente, ya no la ponemos porque es una lente que no permite esta casi independencia de las gafas y los pacientes, aunque tengan una edad un poquito avanzada, ellos en cuanto que les dices que pueden prescindir de la gafa, pues apuestan por este tipo de lentes. Y luego ya, por supuesto, las personas que sin tener catarata tienen defecto de graduación, sobre todo presbicia, que es muy incapacitante, claro, porque te condiciona que no puedes ver nada de cerca, también la demanda mucho, porque así pueden desarrollar su vida sin necesidad de gafas y además de eso el posoperatorio es muy sencillo para los pacientes.
Doctora, ¿qué tiempo de vida tiene una lente intraocular?
La vida es para siempre. A diferencia de, por ejemplo, las prótesis de cadera, que es una pregunta que hacen mucho los pacientes, como saben que, por ejemplo, las prótesis tienen una vida media determinada, la lente intraocular nunca hay que cambiarla. O sea, esa lente está hecha de unos materiales especiales y se queda ahí y no es necesario en ningún momento, aunque tú te operes a los 55 años y vivas hasta los 100, puedes seguir con la lente perfectamente, que a la lente no le va a pasar nada, porque además ya tenemos mucha evolución, con las lentes van cambiando, pero los materiales son materiales, aunque están modificados, pero que ya se están trabajando desde hace muchos años.
¿No necesitas ningún tipo de mantenimiento, de limpieza, de control?
No necesita limpieza. La casuotomía posterior, que es dar láser en una parte, en la cápsula posterior del cristalino, que es donde se apoya la lente, hay personas que lo confunden con una limpieza de la lente, pero no es así. Ese procedimiento se hace en la membrana donde se apoya la lente, pero no en la misma lente. O sea que la lente no necesita ningún mantenimiento, ninguno.
Lo que nos va a permitir es mejorar nuestra calidad de vida a todos los niveles, evitarnos las gafas y, en definitiva, ver mejor. Así que si queréis...
Es además lo que llamamos ahora nosotros toda la cirugía de cristalino que realizamos, o de cataratas, es con este tipo de lentes que son lo que llamamos lentes premium. Esta se ha apodado con este nombre porque, claro, es la máxima calidad de la lente que puede introducirse dentro de un ojo. Entonces nosotros en el instituto apostamos siempre por las lentes premium, que son estas de las que estamos hablando. Después estas lentes también las ponemos tóricas para las pacientes que tienen astigmatismo y que así pueda corregirse además su astigmatismo. Perfecto. De tal manera que se podría corregir cualquier defecto de lejos, intermedio y cerca, incluyendo el astigmatismo. O sea, si tienen miopía, hipermetropía, astigmatismo, presbicia, todo esto se corregiría con las lentes.
Si queréis saber más, si queréis cualquier consulta, mayor opinión, mayor información, podéis dirigiros al número 26 de la calle de la Tierra en Ferrol o llamar directamente al 981-35-6838. Es el teléfono del Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Doctora Ana González, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
En el Instituto Gallego de Cirugía Ocular ponemos a tu disposición la nueva unidad médico-capilar. Para cuidar siempre de tu bienestar en nuestra clínica te ofrecemos el trasplante capilar con técnica FUE, el trasplante de pelo más avanzado. Tratamos calvicies y alopecias tanto en hombres como en mujeres. Cuidamos especialmente el diseño del implante y el adecuado seguimiento médico del posoperatorio para obtener unos excelentes resultados. Infórmate, reserva cita para tu diagnóstico en el 981-35-68-38. Instituto Gallego de Cirugía Ocular, en calle de la Tierra número 26 de Ferrol. Cuidamos tu bienestar. Descubre las novedades de primavera en Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira y llena tu casa de luz y de confort con los mejores precios en muebles y colchonería y plan renove de electrodomésticos para ahorrar en el recibo de la luz. Por supuesto, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Ferrol acolle esta fin de semana dúas mostras paralelas do Eixo Atlántico. De vendres a domingo, na Praza de Armas, Expo Cidades, o encontro turístico dos municipios do Eixo. E de sábado a domingo, no Auditorio de Ferrol, a sétima mostra musical. Interreg España-Portugal, Eixo Atlántico e Concello de Ferrol.
Este fin de semana en Ferrol se van a celebrar dos muestras, Expo Cidades y la muestra musical do Eixo Atlántico. Se celebran este próximo fin de semana en Ferrol, entre el 13 y el 15, en el auditorio, en el Conservatorio de Música Xan Viaño y también con la instalación de 31 casetas en la Plaza de Armas. Vamos a hablar de todo ello, de lo que suponen estos eventos, cómo podemos participar y que nos vamos a encontrar, y lo vamos a hacer con la concejala Maite Deus, que es responsable también de las carteras, entre otras, de patrimonio, promoción económica o turismo. Maite Deus, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, coinciden estos dos eventos a partir de este próximo viernes, día 13 de mayo. Vamos a ir por partes. El primero de ellos es la sexta edición de Expo Cidades, que tendrá lugar en la Plaza de Armas de Ferrol, con la instalación de esas 31 casetas. ¿Qué significa? ¿Cómo vamos a poder participar y qué nos vamos a encontrar en esta muestra?
Bueno, vamos a encontrar muchísimos productos y muchísimas cosas de los ayuntamientos del norte de Portugal y del resto de Galicia que participan, ¿no? Entonces, bueno, va a ser un gran escaparate, ¿no?, de todas estas ciudades que traen, bueno, pues sus productos típicos, su artesanía, su folclore, y bueno, pues dentro de, bueno, se inaugura el viernes, ¿no?, a la 1:30 de la tarde. Y a partir de la tarde va a estar abierto al público, y entonces, bueno, se van a desarrollar en las casetas distintos talleres, degustaciones, ¿no? Y bueno, en muchas de ellas va a estar todo el tiempo abierto y la gente se podrá acercar a las casetas y bueno, pues va a probar pues productos típicos de cada sitio, ¿no? Los chocolates de Worldwide de Vilanova de Gaia, galletas tradicionales, regueifa dulce, viño verde de Quintares de Valourgo, aguas de Balneario de Mondariz, bueno, cantidad de productos, ¿no?, típicos de cada sitio. Todas son actividades abiertas, o sea, que la gente se acerca al stand y puede disfrutar de ellas, y alguna hay que inscribirse, ¿no? Por ejemplo, el sábado, pues una cata de vinos de Valdeorras, de la Cueva Valdeorras, que sí que necesita inscribirse en la propia caseta, o sea, acercarse a la caseta, e inscribirse. Y el sábado a la 1:30, pues habría una degustación. Y creo que hay en algún momento más, el sábado
un show cooking también en el barrio de Amadalena, sí, ¿no? En el mercado
el
municipal.
El sábado a las 11 de la mañana, uh-huh, a las 11 de la mañana en el mercado de la Amadalena, tenemos un show cooking que va a ser llevado por Miguel Campos y Daniel López, que son los dos embajadores de la dieta Ártabra, y que estarán en el stand del Mercado de la Magdalena, y allí podrá la gente disfrutar de verla cómo evoluciona allí los dos cocineros, los dos grandes cocineros que, bueno, que van a facilitarles después la receta que hagan y demás, ¿no? Uh-huh. Y también paralelamente a este show cooking, habrá también un stand de Seitura 22 con los productores locales, puesto que, claro, la dieta Ártabra, uno de los objetivos que tiene, pues es mejorar esa cadena de valor, ¿no?, y poner en valor los productores locales, ¿no? Entonces, en esa también allí en el mercado habrá un stand de Seitura 22, ¿no?, donde se podrán ver pues esos productos kilómetro cero que tenemos aquí, que no son tan útiles pues para esa uh-huh dieta Ártabra, ¿no?
Entonces, Maite, un poco el turismo es patrimonio, es cultura, es paisajes, pero en nuestro uh-huh país más que ningún sitio también es gastronomía. ¿Qué supone para Ferrol formar parte de estas localidades del Eixo Atlántico? Porque es un evento que busca promover también el turismo de proximidad, ¿no?
Sí, sí, a ver, es una gran oportunidad de que, bueno, de hacer intercambios, ¿no? Y de que, bueno, pues que se haga, bueno, pues que consiga pues algún paquete turístico entre estas poblaciones y Ferrol, ¿no? Es bueno para todos, ¿no? Y creo que de estos contactos, ¿no?, que se generen en la feria, pues pueden salir pues esas pues nuevos paquetes o nuevas actividades que se puedan desarrollar. Pues, desde luego, pues el tema de la gastronomía, como el tema del deporte, como el tema del patrimonio, ¿no? O sea, también vamos a promover estos días, porque al tener aquí a tanta gente, pues conseguir pues más apoyos, ¿no?, para la candidatura de patrimonio mundial, ¿no? Y bueno, creo que es una gran oportunidad, ¿no?, para Ferrol, ¿no?, para el tener ese contacto con todos los ayuntamientos del norte de Portugal y del resto de Galicia, ¿no?, porque uh-huh también vienen del resto de Galicia, ¿no? Entonces, bueno, las actividades son continuas el sábado y el domingo en todas las casetas, y las únicas que necesitan, digamos, apuntarse antes para poder degustar esos vinos de Valdeorras y la empanada también típica de allí de Valdeorras, pues son la caseta esta del barco de Valdeorras. Es la uh-huh única que necesita inscripción. El sábado a las 19 también hay una cata de vinos también, que también necesitaría esa inscripción. El resto se van a producir degustaciones, va a haber talleres también de pintura de gallos de Barcelos, ¿no? Hay artesanía de cerámica también de Vilanova de Gaia, ¿no? También hay alguna actuación musical de Narón y de algún ayuntamiento uh-huh también portugués, que van a hacer actuaciones musicales.
Vamos, o sea, ahora que... con esa parte musical, si te parece, con la séptima uh-huh muestra musical, que también forma parte de este Eixo Atlántico. Van a participar uh-huh 39 solistas, 8 agrupaciones procedentes de una veintena de municipios de Galicia uh-huh y del norte de Portugal. ¿Cómo se van a desarrollar también las diferentes actuaciones durante este fin de semana en el auditorio y en el Conservatorio de Música Xambiaño?
Bueno, animar a toda la gente que le guste la música, acercarse, ¿no?, al conservatorio y el auditorio, porque la entrada es libre y se puede entrar tanto el sábado como el domingo. El sábado se producirá todas las actuaciones entre la mañana y la tarde, desde las 9:30 de la mañana hasta las 7:30, las 8 de la tarde, que terminarán. Habrá dos jurados, uno en el conservatorio y otro en el auditorio. Y de ahí pues se elegirán los finalistas, ¿no? Se elegirán 3 por cada categoría, y estos finalistas actuarán el domingo por la mañana, y ya por la tarde, a partir de las 4:30, pues será el acto de clausura y se entregarán los premios a los ganadores, ¿no? Pero bueno, decir que está abierto el conservatorio y el auditorio para todas aquellas personas que quieran ir a escuchar la actuación de de estos jóvenes, uh-huh, que ya son virtuosos, que tienen muy buen nivel, ¿no? Y eso, desde el concello, para facilitar el acceso a desde el centro de la ciudad hasta Caranza, ponemos a funcionar el tren turístico, ¿no? Y saldrá desde la Plaza de Galicia hasta el auditorio, ¿no? El sábado hemos puesto un horario, pues desde las 9 de la mañana, ¿no? 9, 9 y media, 10, 10 y media, 13, 13, 30, hasta las 14 horas. Y por la tarde desde las 4, 4 y media, 5 y 5 y media, esto desde la Plaza de Galicia. Y después, desde la vuelta, desde el auditorio, pues hemos puesto a las 16:15, 16:45, 17:10, 19, 19:30 y 20. Esto también va a facilitar que las personas que estén participando en la muestra, que vengan de Portugal y que vengan, uh-huh, del resto de Galicia, pues puedan acercarse al mediodía a comer a los distintos restaurantes.
Maite, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. No nos queda más que disfrutar. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote de todo lo que te interesa.